Hola, normal, ¿qué tal? Muchas veces nos preguntamos cómo podemos anticipar qué es lo que va a pasar. Una de las preocupaciones en las que hay mucha gente es el futuro, el que vendrá, el que llegará, y dentro de ese futuro están las relaciones que mantenemos. ¿Estaré con esta persona toda la vida? Es algo que todos nos hemos preguntado. ¿Me dejará mañana? ¿Me hartaré mañana? Y le dejaré. Pues bien, hay un estudio que ha salido publicado hace un par de meses que te habla de un indicador a través del cual puedes anticipar el final de una relación. Se ha hecho este estudio con parejas, pero después de leerlo detenidamente creo que es válido para cualquier relación que tengas en tu vida siempre que haya un componente emocional. No va a ser válido con tu jefe, probablemente, si estás en ese puesto desde hace 2 meses, pero sí puede tener mucha más aplicabilidad si llevas en el mismo trabajo 20 años y tienes una relación con un componente emocional, en sentido positivo, con tu jefe. Paso a explicarte las claves para que puedas descifrar si una relación está a punto de terminarse a través del lenguaje. Ya sabes, yo soy Paco Navas y esto es Nos vemos en el camino.
¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí?
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
De A no sé qué.
A no sé qué. ¿A qué?
A normal.
Anormal.
Estoy seguro de que ese era el nombre.
Voy a compartir contigo la nota informativa de este estudio. Dice lo siguiente: un estudio ha revelado que existen signos ocultos de una ruptura de pareja inminente hasta 3 meses antes de que ocurra. Solamente debe prestar atención al lenguaje que los cónyuges están usando, revela la investigación. Esta investigación analizó más de 1 millón de publicaciones en Reddit y mostró que las palabras que las personas usaban en conversaciones en todo tipo de temas diferentes cambiaron significativamente, a veces meses antes de que finalmente se decidiera el destino de su relación. Por tanto, cuando hablamos, y aquí hago un inciso, cuando el estudio habla de el lenguaje con el que te expresas, viene a referirse tanto al lenguaje hablado como al escrito. Ya sabes que ambas son representaciones de la forma en la que tú piensas. Por tanto, hasta ahora, esta investigación tiene mucho sentido, porque se está basando en reflejos de tu pensamiento para indicar un cambio en tu vida. Por tanto, ese cambio viene determinado por pensamientos y, por tanto, tú estás encaminándote hacia ese punto. Con esto quiero resaltar ese componente de empoderamiento, porque eres tú quien crea esa realidad. Y cómo esto tiene que ver tanto con ese doble cuántico del que tanto te hablo. Cómo tú estás creando realidad continuamente. Por cierto, muchas gracias a todos los que en este comienzo de octubre estáis descargando el doble cuántico en mi página web. Es un placer contar con vuestra confianza. Sigo comentando la noticia. Según la investigación, los cambios en el lenguaje alcanzan su punto máximo en la semana de la separación y por lo general vuelven a la normalidad 6 meses después de la ruptura. Si hubiera una máquina que fuera igual que cuando has visto en una película esa máquina que mide los movimientos sísmicos y ves de pronto cómo la gráfica se dispara cuando hay un terremoto, pues si en vez de terremotos midiéramos el momento de tu ruptura y eso se midiera por las palabras, tus palabras indican que va a haber un terremoto en tu vida a nivel de separación de esa persona en la misma semana en la que se produce la ruptura. Y hay un eco de esa ruptura hasta 6 meses después, en lo que se refiere a la forma de expresarte, en la forma de escribir, en la forma de hablar verbalmente, en definitiva, en la forma de pensar. Tiene sentido. Una relación ha terminado una etapa en tu vida y hay cierto eco de ello en ti porque no eres un robot, eres un ser emocional que por tanto necesita un periodo de duelo. Vamos a ir a la parte interesante, a lo que sé que estás esperando escuchar. ¿Cuál es el indicador? ¿Cómo me voy a fiar? ¿En qué tengo que fijarme para saber si mi relación va a mejor o a peor? Vamos a la parte importante. Las modificaciones en el lenguaje tienen que ver principalmente con los pronombres que usamos a diario, lo que significa que para la mayoría de las personas estos indicadores serían casi invisibles, pero no va a ser tu caso porque ya estás sobre aviso. Dice Sara Seraj, estudiante de doctorado en psicología de la Universidad de Texas, implicada en este estudio, dice lo siguiente: parece que incluso antes de que la gente se dé cuenta de que va a ocurrir una ruptura, comienza a afectar a sus vidas. Realmente no nos damos cuenta de cuántas veces usamos preposiciones, artículos o pronombres, pero estas palabras funcionales se alteran de una manera cuando atraviesas un trastorno personal que puede decirnos mucho sobre nuestro estado emocional y psicológico. Esto es muy parecido a lo que te he dicho en otras ocasiones, esos pequeños indicadores que marcan la diferencia para saber cómo te sientes. Yo te he hablado mucho del lenguaje no verbal, de cómo, sin tú ser consciente de que hay una emoción que te bloquea, tu lenguaje no verbal puede decirte realmente cómo te sientes y la existencia de ese obstáculo. A este respecto, te recomiendo en mi tienda, en paconas.com, el único curso que hay actualmente de lenguaje no verbal es el referido al lenguaje no verbal de manos y pies, que te va a ser muy útil para entrevistas de trabajo o para saber si alguien está interesado en lo que le dices. Específicamente, el estudio mostró que las personas comienzan a usar los siguientes pronombres en el periodo previo a la ruptura. Esos pronombres son yo y nosotros. Estos pronombres se asocian, bueno, perdón, están usados en el periodo previo a la ruptura y también, además de yo y nosotros, aparecen palabras relacionadas con el procesamiento cognitivo, lo que básicamente indica el hecho de que tu mente está trabajando en cosas. Es decir, tienes una preocupación, tienes algo a lo que le estás dando vuelta. Si al remarcar en tu lenguaje el pronombre yo o el pronombre nosotros, estás dando las coordenadas de aquello que te preocupa. Una forma muy práctica de verlo sería ver a alguien que está más meditabundo de lo habitual o más callado de lo habitual y que cuando le preguntas por cómo se siente rápidamente en su argumentación te habla de yo o de nosotros referido a su pareja o referido a su contexto laboral, en cuyo caso estaría indicando que quiere romper con ese contexto. Generalmente las personas, y esto no te lo dice el artículo, te lo digo yo, generalmente las personas tendemos a meter en un saco todo aquello que nos preocupa. Y de ahí viene que tenga sentido que este artículo hable del nosotros o del yo, cuando el yo es una proyección no solamente de quién yo soy, sino de lo que hago. Por ejemplo, si alguien está incómodo en su trabajo, te va a decir: yo ahora no me encuentro muy cómodo, porque ese yo implica la proyección de lo que hace, porque gran parte de su día se lo pasa desempeñando esa labor. O si alguien está atravesando por un momento clave en su vida, por ejemplo, por un periodo de duelo, te dirá: yo ahora mismo no me veo con muchas fuerzas, o yo ahora mismo. El yo, que puede denotar cierto egocentrismo cuando va seguido de algo, que indica un componente en el que tú no te sientes a gusto, te está marcando claramente que tú estás sintiendo un pesar en tu vida, un periodo de duelo que aún no se ha cerrado. A veces también el uso de la palabra yo correlaciona con la depresión y la tristeza, y muy habitualmente en tu idioma La gente habla desde el yo más absoluto. Incluso en muchos podcasts te he mencionado, disculpa que utilice mucho la palabra yo, y casualmente esos episodios tienen que ver con momentos en los que te hablo de un tema complicado que me hace conectar con ese periodo complicado en mi vida. Para el ojo inexperto, el yo es un signo de egolatría, de egocentrismo. Pero espero que tú no caigas en esa trampa y entiendas que, al igual que sucede con el complejo de inferioridad, y esas personas que sufren ese complejo se están remarcando continuamente desde el yo, y eso te indica la herida que tratas de ocultar, el uso del yo te habla de un dolor que hay detrás. Estamos diseñados para que, cuando seamos felices, hablemos desde cualquier ángulo menos desde el yo. Por ejemplo, tú piensas en ese ex, yo ahora pienso en ese examen que me costó tanto aprobar en la carrera. Y yo lo que decía no era yo he aprobado, yo lo he conseguido, sino por fin me lo he quitado de encima. Si te das cuenta, no aparece el yo por ningún lado, y a continuación hay una estructura que denota alivio. Por fin me lo he quitado de encima. Por fin me lo he quitado de encima. ¿Qué es lo mismo que dirá alguien que está deseando y no tiene ningún apego, está deseando que termine una relación? Y cuando esa relación termina, dice, por fin me la he quitado de encima. Y en los días previos, esa persona dirá, nosotros tenemos que hablar, yo no lo veo claro, yo tengo dudas, para remarcar que hay un componente en la ecuación que no encaja, que soy yo o el nosotros. Pero cuando te liberas, hablas en términos de liberación, valga la redundancia. Por contra, la parte que es abandonada vivirá en el yo o en el nosotros. Nosotros ya no vamos a ir a esa fiesta porque nosotros ya no estamos juntos. Vivo en el pasado, vivo en el nosotros aún, vivo apegado. Yo no me encuentro con ganas de ir después de lo que me ha pasado. Estoy hablando del duelo, de esa pérdida. Para cualquiera de estos supuestos, como siempre te recomiendo, si estás atravesando un periodo de duelo, que te pongas en ese espejo que es la terapia y empieces a trabajar en ti mismo. Si deseas trabajar conmigo, ya sabes que la primera sesión, la de valoración de tu caso, puedes solicitarla gratuitamente y así poder conocerte de primera mano y ver lo a gusto que puedo trabajar contigo, y en ese caso poder dar el ok a tu tratamiento si tú deseas realizarlo. Y en detrimento de la mejor opción, siempre te recomiendo la hipnosis, que, al hilo de lo que te he mencionado, te recomiendo las hipnosis de confianza, de romper el sabotaje, de desapego, de romper ataduras, de borrar pensamientos negativos, de vivir sin miedo, de autoestima, de merezco lo mejor, de amor propio, todas ellas disponibles en paconavas.com en el apartado tienda. Sin más, me despido. Muchas gracias por estar aquí. Espero que este estudio haya arrojado una verdad sobre tu pensamiento, y es que continuamente tu forma de hablar y de escribir, para el ojo entrenado, dan una información muy valiosa, y esa información es algo que tratas de ocultar en muchas ocasiones, y es cómo te sientes realmente. Te voy a contar una anécdota personal, y es que en muchas sesiones, a mí a veces, fíjate, en muchas sesiones a veces lo he estructurado mal. Yo tengo la sensación de que muy a menudo sería la estructura correcta. La gente tiene la sensación de sentirse desnudo frente a mí en la sesión de valoración, porque no nos conocemos de nada, pero me dicen frases del tipo, eso que estás diciendo encaja perfectamente con mi vida. O parece que me conoces y no nos conocemos de nada. Y yo siempre digo lo mismo. No es que yo sea adivino, no es que vea el futuro, sino que estoy pendiente de lo que dices y veo el patrón en el que te mueves. Y al final todas las personas nos movemos en patrones, en bucle, que para ti pueden parecer diferentes porque tú te mueves en un contexto y otra persona en otro. Pero para mí, desde mi punto de vista, viendo a gente a diario que vive su bucle, me resulta sencillo detectar rápidamente el bucle y ponerte delante su funcionamiento para ayudarte a salir de él. Entonces, no es que yo te conozca, sino que gracias a tu lenguaje, gracias a no solamente a tu lenguaje verbal o escrito, sino también a tu lenguaje no verbal cuando te veo en sesión, sé cómo te sientes, se identifico lo que ni siquiera tú sabes, pero estás sintiendo y por tanto es real para ti, lo pongo delante y por eso encuentras ese encaje perfecto y esa comodidad en la sesión. Circunstancias que se dan, por supuesto, cuando hablamos el mismo idioma y encajamos, y que no se dan si, por ejemplo, tú no te muestras como eres realmente. En ese sentido, como el otro día decía, es como si tú vas a un cirujano para ser operado y te colocas en la camilla con el abrigo. Necesito que estés desnudo para operarte. En la traslación a la terapia psicológica, necesito que desees mostrar tus emociones para ayudarte a superar los obstáculos que tienes a nivel emocional. Así que este estudio viene muy bien para aglutinar varios temas que considero muy valiosos. Y es que no tiene sentido que te ocultes a nivel emocional porque tu lenguaje ya está diciendo cómo te sientes. Y al igual que en el caso de la gente a quien engaña a su pareja, tú eres la última persona en enterarse de que todo el mundo sabe cómo te sientes por mucho que tú quieras ocultarlo. Por tanto, no tiene sentido ocultar tu emoción y tiene todo el sentido partir de la base de que tu emoción se va a ver, se va a sentir, se va a notar. Y lo único que tiene valor es empezar a trabajar para sentir lo que tú quieres sentir y por tanto tener la vida que quieres tener. Eso es lo que para mí tiene todo el sentido. Y este estudio confirma esa visión de la realidad, de lo inútil que es ocultarte cuando sin darte cuenta estás dejando migas de pan que indican dónde estás. Espero que esto haya resonado muy poderosamente contigo. Ya sabes, soy Paco Navas y nos escuchamos en el próximo episodio, aquí, en Nos vemos en el camino.